Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. En breve estarán con nosotros los periodistas Reinaldo Escobar desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid, España. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la deserción de la selección de Cuba, que hace titular tanto dentro como fuera de Cuba. Se trata del ballista Orlando Ortega, quien compitió en el Mundial de Moscú y dijo: hasta aquí llegué. También vamos a hablar de que Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas un mensaje de seguridad sobre la epidemia de cólera en Cuba. Esto, algunas de las informaciones en el día de hoy. Después de la primera pausa del programa, estaremos conversando con Shirley Ávila León, esta exdelegada del Poder Popular allá en Majibacoa, en Las Tunas. Vamos a hablar con ella del acoso político y también cómo marcha el cuentapropismo por esta zona, por allá, por Las Tunas. Se une a ella José Daniel Ferrer García. Hay una situación allá en Santiago de Cuba, más represión. Y finalmente el contacto será con el Arzobispado de Santiago de Cuba. Pero antes, como siempre hacemos, saludamos a Johnny Hilfer, nuestra productora, a Raúl Tápanes Estrella, hoy a cargo de los controles, a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Y la nota de portada: señoras y señores, consiguen activar el sistema inmune contra el cáncer. ¡Qué buena noticia! Hasta el técnico Raúl Tápanes Estrella levanta los brazos de alegría. Les cuento, dicen los investigadores acá en Estados Unidos que descubrieron una forma de activar el sistema inmune para que ataque al cáncer tenga pues un poco de control. El sistema inmune, dice la nota, el sistema inmune está delicadamente balanceado para que ataque a los invasores, pero no a los propios tejidos del cuerpo. Estudios en animales realizados por especialistas del Hospital de Niños de Filadelfia sugieren que cambiando ese balance se podrá abrir las puertas a nuevos tratamientos contra la enfermedad. Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista de Medicina Natural. Existen muchas enfermedades causadas por el sistema inmune cuando se vuelve contra los propios tejidos del cuerpo, como la diabetes tipo 1 o la esclerosis múltiple. La nueva inmunoterapia del cáncer, dice la información, y detallo ahora, indica que un área popular tanto en el cáncer como en las enfermedades autoinmunes han sido los linfocitos T reguladores. Estos linfocitos se encargan de suprimir el sistema inmune para prevenir que ataque al cuerpo. Y los investigadores buscaron interrumpir la función de los tipos T, que en otras palabras sería como quitarle los frenos al sistema inmune para que ataque al cáncer. La doctora Emma Smith la han consultado y dice ella que considera que cambiando el poder de nuestro sistema inmune contra el cáncer es un campo prometedor de la investigación que se realiza y es algo que científicos de todo el mundo están estudiando. Dice, este descubrimiento es otro paso hacia adelante en el desarrollo de nuevos tratamientos que actúan de esta forma, pero la investigación está todavía en una etapa muy temprana y no sabemos si este enfoque será seguro o efectivo en las personas. Dios quiera que sí, ojalá que avancen, ¿no? Y que finalmente se logre esa cura para la terrible enfermedad que es el cáncer.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo. Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, nuestro saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana y también Michelle Suárez en España. Antes de comenzar el programa, tanto Reinaldo como Michelle, estamos muy pendientes todos de la situación, la salud del disidente cubano Oscar Espinosa Chepe, uno de los 75 presos de esta primavera, como se conoce, la primavera negra del 2003. Se encuentra muy grave, está en un hospital de Madrid, así lo ha informado su esposa Miriam Leiva. En las últimas horas he estado hablando con ella vía telefónica y me dice que son momentos muy difíciles, pero que ella se encuentra muy fuerte, que Oscar también, bueno, lamentablemente no ha querido regresar a Cuba, ha preferido estar en España para agotar todo el tratamiento. Tiene 72 años, su cuerpo se apaga, dice Miriam, con grandes molestias, mientras sus ideas y pensamientos continúan dedicados a Cuba y a su pueblo. Espero un desenlace fatal pronto, lamentablemente, Miriam Leiva. Reinaldo Escobar, pues nada, unas palabras desde La Habana.
Aquí estamos también muy pendientes de la noticia sobre Chepe, que aparte de ser un economista de primera línea que ha analizado la realidad económica de Cuba en los últimos años en artículos de una enorme importancia para todos nosotros, pues es una persona que todos queremos en lo personal, un amigo al que respetamos como una magnífica persona, un hombre, un cristiano, un padre de familia, una persona realmente excelente, y que aquí todos estamos muy preocupados por él y estamos junto a Miriam en estos momentos tan difíciles.
Así mismo, Michelle, sin duda, Oscar es un amigo, ha estado acá en el programa este, Las Noticias Como Son. Un breve comentario, él comenzó en 1999, todos los jueves acá en el programa teníamos un espacio en la tarde que se llamó Charlando con Chepe desde La Habana. Hablábamos precisamente, ¿no?, de la economía, y así estuvo hasta que fue a prisión. Y durante el juicio él me comentaba que fue una de las cuestiones que le sacaron ahí, ¿no?, que las autoridades le presentaron. Y al salir de la cárcel, bueno, pues como todos saben, venían escuchando acá en Radio Martí su participación continua. Michelle, tu comentario también desde allá, desde España.
Sí, hola, ¿qué tal? Un saludo para todo el equipo de realización y para los oyentes de Radio Martí. Es evidente que Oscar Espinosa Chepe ha sido un referente importante para la intelectualidad independiente cubana desde su posición de economista, un hombre moderado y un hombre que ha aportado soluciones más que otras cosas y que ha incluso puesto en juego su salud, porque esa cárcel precisamente le jugó una mala pasada y su cuerpo quedó ya tocado. Solo me resta pedir, en este caso, pedir a Dios paz y tranquilidad para este mal momento en el que está por el que está atravesando Oscar Espinosa Chepe.
Ya la noticia tiene eco también desde Cuba. El estado de salud de Oscar, por ejemplo, Joanny Sánchez en un Twitter dice: nuestros mejores deseos y solidaridad por el economista Oscar Espinosa Chepe, quien se encuentra en estado grave. Espinosa Chepe fue del grupo de los 75, hombre genial, íntegro y muy conocedor de su país, como destacaba Reinaldo también, siempre muy positivo. Bueno, estaremos al tanto de esto y les mantendremos a todos informados. La primera nota de hoy: el ballista Orlando Ortega, uno de los mejores prospectos de Cuba para los Juegos Olímpicos 2016, desertó de la selección de Cuba que compitió en el Mundial de Moscú. Así lo dijo el miércoles la televisión local, citando a la Federación de Atletismo. Ortega, de 22 años, era considerado el sucesor del ex plusmarquista mundial en los 110 metros con vallas, Dairon Robles, quien se ha retirado de la escuadra olímpica de la isla y viajó a Europa para alistarse en el Club Mónaco para competir individualmente. La Federación Cubana de Atletismo informó que el corredor de 110 metros con vallas, Orlando Ortega, abandonó la delegación que asistió a este campeonato mundial recién concluido en Moscú, capital de Rusia, dijo la federación en un comunicado. Reinaldo Escobar, creo que te sorprendió que la televisión local hablara de esto.
Bueno, de alguna manera ya ellos, los medios oficiales, saben que ese tipo de noticias no se pueden ocultar, porque tienen una repercusión muy grande, empezando por ustedes, que desde Radio Martí, a los lugares donde lleguen, la gente se entera de las cosas. Pero además por el camino que ya conocemos de internet, de los SMS, de los Twitter, y ya cada día le es más difícil mantener el secretismo, al menos en estos aspectos de la vida deportiva en el que los cubanos están tan al tanto. Yo realmente tengo que decir, y no me queda más remedio que ser sincero con esto, que yo lamento muchísimo que nuestros atletas deserten, mejor dicho, y la manera correcta de decirlo, lamento muchísimo que nuestros atletas se vean en la necesidad de desertar. Verbo que es un verbo que no debe aplicarse para nada, porque es un verbo casi militar, ¿no? Y pero bueno, es el que se usa en estos casos, ¿no? Que deportistas de alto rendimiento que pudieran aportarle medallas a su nación se vean en la necesidad de acudir a otros países, de competir bajo otras banderas, porque dentro de su propio país no encuentran un futuro que realmente que les sea apropiado, ¿no? Tengo la ilusión de que esto sea algo que ya esté en sus últimos momentos, incluso después de la nueva ley migratoria, los deportistas siguen siendo las personas discriminadas que no pueden viajar si no tienen un permiso especial. Así que seguirán desertando deportistas y seguirán desertando bailarines mientras este país no le ofrezca a su juventud un futuro prometedor y mientras la gente no tenga la suficiente libertad para vivir como un ciudadano normal en cualquier país del mundo.
Michel, como dice Reinaldo, buscando un futuro mejor y sobre todo la juventud.
Esta jugada hay que decir que estaba cantada, ¿no? Porque incluso cuando le suspenden el castigo, como si de un niño de 10 años se tratara, ese castigo de la Federación Cubana de Atletismo, porque se negó a participar en un evento, como si no estuviese en su derecho de decidir a dónde va y en cuáles competiciones quiere participar, pues ya se produjo este mal resultado en los mundiales de atletismo de Moscú, y Ortega atribuyó precisamente el mal resultado a la falta de entrenamiento y a todo ese periodo que estuvo en Cuba sin que las autoridades le permitiesen entrar en las competiciones oficiales. Es verdaderamente alarmante, ¿no? Sobre todo para el deporte cubano, para los fanáticos cubanos, desde ese punto de vista es que lo veo, la estampida que se está produciendo en determinados sectores deportivos y artísticos, por no hablar de la gente que día a día se juega la vida en el mar y que no cuyos números no paran de crecer, según datos que se han revelado recientemente. Es alarmante en el sentido de que absolutamente nadie en Cuba parece estar ilusionado con esas denominadas reformas de Raúl Castro, que incluso podrían favorecer algunos sectores, entre ellos los deportistas, con algunos acuerdos y algunas facilidades que no han sido detalladas todavía por parte del gobierno, pero que se han estado planteando. Eso quiere decir, la decisión de este deportista, Orlando Ortega, quiere decir que ellos que están allí, que conocen probablemente lo que va a suceder en materia de facilidades para algunos deportistas, no confían en que el gobierno pueda darle una buena solución o en que el gobierno pueda respetar de verdad lo que quiera hacer cada deportista, cada artista o cada persona con su vida personal y profesional. Y estamos realmente asistiendo a este goteo incesante de lo que llaman deserciones y que yo le llamo fugas, porque realmente no militan en ningún ejército como para decir que un deportista o un artista desertó, sino simplemente escapó, se fugó de la isla, que es en definitiva una isla cárcel. Y es muy preocupante. Ahora, las autoridades rusas, a propósito, han estado diciendo hoy que no saben de su paradero, que no se sabe dónde está y que no están interesadas en tener los servicios de Ortega. Es decir, en Rusia no tiene ninguna posibilidad, aunque me imagino que eso ya Ortega lo sabía de antemano y esté bastante lejos de la Federación Rusa.
Bueno, más de 2.100 profesores jubilados retornarán a las aulas durante el próximo curso escolar 2013-2014 en un nuevo intento por evitar que siga decreciendo la calidad de la enseñanza en Cuba. Así se ha informado desde La Habana. La cifra de docentes que retomarán su profesión se conoció en una reunión a la que asistieron la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, y la vicepresidenta Mercedes López, sobre los preparativos para el nuevo año lectivo que se va a iniciar pues el próximo 2 de septiembre. Los maestros y profesores que se habían jubilado debido a los bajos salarios y las carencias materiales o trasladado a sectores mejor remunerados, completarán las plazas de docentes en la capital, fundamentalmente en la enseñanza secundaria. Y dice la información que el déficit de profesores ha sido suplido con estudiantes de niveles avanzados, pero sin experiencia en la impartición de la enseñanza. Pues yo creo que Reinaldo Escobar, que está en La Habana, puede ampliarnos mucho, mucho más sobre este tema.
Sí, mira, este es un tema muy viejo, ¿no? Todos los años el gobierno cubano da a conocer de que un determinado número de profesores ya jubilados se incorporan de una manera más o menos masiva, de nuevo regresan a las aulas para suplir el déficit de profesores. Y es muy curioso cómo esto se plantea con un tono de triunfalismo, ¿no? Cuando en la larga es sencillamente el reconocimiento de una enorme derrota, el reconocimiento de que el sector del magisterio es uno de los sectores laborales más inestables que hay en la isla, y no solamente, como se decía, en el ámbito de la secundaria básica, ¿no? Conozco personalmente escuelas primarias donde los niños no tienen escuelas, ¿no? Niños de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que no tienen profesores, que no... la directora tiene que reunirlos a todos en un mismo aula y entretenerlos con algo porque los profesores no hay, no acuden. Y esto, el ausentismo y el escapismo en el sector del magisterio es un énfasis muy interesante, porque este es un sector donde la gente tiene pocas capacidades de buscar algo de manera paralela. La mayor parte de las personas que están trabajando para el Estado mantienen su puesto de trabajo porque hay una búsqueda, entiéndase, un desvío de recursos, un robo, una manera de inventar algo. Y en el magisterio esto suele ser muy difícil, y por eso es uno de los sectores más afectados en el campo estatal. No es que la gente no quiera ser maestro, es que, ¿qué van a hacer? No van a vender tizas ni pedazos de pizarra. No pueden vender las pruebas tampoco, porque eso se descubre, ¿no? Es decir, que el sector del magisterio estaría obligado por parte del Estado a hacer un estudio del tema del salario para estimular a que los maestros quieran seguir siendo, y no solamente el salario, sino mejoras laborales de todo tipo, para que ellos puedan tener un estímulo a mantener la profesión. Pero eso no va a ser posible. Hace pocos días Canel habló de que le iban a aumentar el salario a los científicos, ¿no? Pero bueno, tendrá que aumentar el salario a todo el mundo, y eso el país no está en condiciones de hacerlo. No creo que sea que el gobierno no quiera o que tenga algo en contra de los maestros. Es que no tiene la capacidad económica de sostener ese sistema de educación que se exhibió como un gran logro y que ya ahora es una gran ilusión perdida.
Michel.
El problema está en la revalorización del papel del profesor, de la responsabilidad del profesor y del estímulo del profesor, que en Cuba no existe. Por ejemplo, en España la carrera para llegar a ser profesor es larga y necesita de oposiciones, es decir, un concurso de oposición donde se presenta mucha gente y los exámenes son muy severos, y luego el que logra llegar a ser profesor en una determinada asignatura tiene uno de los mejores salarios del país y un trabajo prácticamente para toda la vida. Entonces, estas son realmente condiciones laborales que son apetitosas para los mejores talentos del país que pueden llegar a la educación y tener realmente unas condiciones muy provechosas, y que además estimulan la competencia para llegar a la escuela pública. Ya no hablo de la privada, que también en el caso cubano no existe, y que contribuiría realmente un poco a quitarle esa presión de la que hablaba Reinaldo Escobar, que tiene el sistema de enseñanza en Cuba, la presión que tiene el Estado encima con ese sistema mastodóntico y que no puede sostener, y la enseñanza privada colateralmente a la pública y como un complemento, una opción, pues ayudaría también a elevar esos niveles de calidad. Pero lo importante está en el profesor y en la manera en que se llega a ser profesor. Todavía hoy, a pesar de esta vuelta al pasado, como en el cuentapropismo, ¿no?, que se vuelve un poco de manera chapucera, pero se vuelve un poco a 1968, antes de la ofensiva, de la llamada ofensiva revolucionaria, pues hoy estamos viendo ese regreso al pasado como solución a los problemas de mañana. En el caso de la contratación de profesores jubilados. Pero el problema no es ahí, sino en la formación. Mientras sigan existiendo estos llamados contingentes pedagógicos, que están compuestos por personas que no tienen ninguna vocación y que saben que van a sufrir una vez que se gradúen en las aulas y en la situación material que tienen las escuelas cubanas, realmente no habrá material, no habrá materia prima para elegir y para que se formen buenos maestros en Cuba. Y luego algo que hay que tener en consideración, y son los programas de estudio y la cantidad de tiempo en los programas de estudio, en las carreras pedagógicas, y en las propias escuelas que se dedica al adoctrinamiento y a la politización en vez de dedicárselo a las matemáticas, a la lengua española y al inglés. Esto yo creo que también influye.
Sin duda alguna. Bueno, Estados Unidos, nos queda poco tiempo. Estados Unidos emitió un mensaje de seguridad sobre la epidemia de cólera que afecta a Cuba y advirtió a sus ciudadanos de los síntomas de la enfermedad. El mensaje dado a conocer por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, la CINA, va dirigido a ciudadanos norteamericanos residentes en la isla o de visita, y cita la alerta epidemiológica distribuida por la Organización Panamericana de la Salud, que menciona la presencia del cólera en Cuba y se confirma que visitantes extranjeros han contraído la enfermedad durante viajes recientes. Reinaldo, tu comentario.
Bueno, me da mucha atención que yo tenga que volver al mismo punto de la primera noticia, cuando decíamos que era muy llamativo que la prensa nacional hubiera dado la noticia de la deserción de este deportista en Moscú, y que eso parecía ser una prueba de que el secretismo iba en decadencia. Sin embargo, de nada vale que se hagan noticias como esa cuando todavía en la prensa cubana, en la televisión nacional, no se está dando a conocer la gravedad y la extensión de esta epidemia de cólera que está afectando el país. Me daría casi ganas de decir que no sé de dónde sacó el gobierno de Estados Unidos que Cuba había una epidemia de cólera, porque aquí no estamos enterados, al menos por los medios, no sabemos nada.
Pues ojalá que se dé la información, ¿no? Desde acá lo hacemos muy responsablemente. Gracias, Reinaldo Escobar, allá en La Habana. También Michelle Suárez, hoy en las noticias como son desde España. Después de la pausa, regreso con más. We'll be right back.